Faltan horas para que salga un avión con 50 colombianos a la guerra de Ucrania. Los contratan con una buena paga y además los van llevando dentro del marco de temas de seguridad, pues a una guerra que no es la de ellos, pero ellos van voluntariamente, ellos no van obligados y ellos aceptan el contrato. Aparentemente hay unas agencias cazamercenarios en el mundo, pues buscando gente que quiera ir a estas guerras como la muy dura y cruel guerra de Ucrania. Nos atiende uno de ellos, que está allá, que está en Ucrania. Andrés, buenos días.
Buenos días para toda la gente de Blue Radio y toda Colombia.
Andrés, ¿cuánto tiempo lleva usted en esa guerra?
En estos momentos llevo 10 meses y en el año 2023 duré 6 meses.
¿Usted tenía experiencia militar en Colombia?
Sí, fui soldado profesional del batallón Servies y ahí salí trasladado para el Gaúl Ariari en Granada Meta.
En este momento usted lucha con el ejército de Ucrania contra el ejército ruso. Uno se pregunta, pues, ¿qué hace un colombiano metido allá? Y no es muy difícil la respuesta. Usted lo está haciendo por razones económicas que le significan un mejor futuro, especialmente no solo a usted, sino a su familia. ¿Estamos de acuerdo?
La verdad, sí, yo acá vine fue por dinero, por plata, porque pues una oportunidad grande para uno poder ahorrar y salir adelante. Por ejemplo, mi patria es mi familia, el bienestar y la economía de mi familia. En estos momentos, si ellos están bien, yo estoy bien.
Sí. ¿Usted quién lo contacta o cómo funciona eso? Nos dicen que hay como unas agencias cazamercenarios.
Pues yo, por videos que miraba por TikTok, me vine, aventuré y llegué acá a Ucrania y pues firmé un contrato y me puse a trabajar.
O sea, usted vio un video de TikTok donde reclutan gente, donde invitan gente. ¿Qué fue lo que usted vio a través de esta red social?
Bueno, yo miré un video de un soldado que es bien famoso, que es de Chapa Vegeta. Yo lo miré a él, pues cuando él fue el primer colombiano que estuvo acá, yo lo miré y pues la adrenalina que él expresó en ese momento, pues me gustó y me puse a investigar, a averiguar y pues me dieron un correo para solicitar venir acá y me enviaron la carta de invitación y con eso no me pararon en ningún aeropuerto. O sea, me paró migración en Alemania cuando hice mi primer parada, mostré la carta de invitación y pasé normal, común y corriente, relajado. Y llegué acá y estuve como 20 días en Ternópil esperando toda la documentación y esa cuestión, todo lo que se hace al principio. Y ya empecé a trabajar, llegué a la unidad, recibí un entrenamiento como a 10 días. En ese tiempo eran 10 días, ahorita creo que lo están haciendo un mes.
Las personas que lo entrenan a usted, cuando usted llega allá, ¿quién lo recibe? ¿Quién lo transporta? ¿Y quiénes son las personas que están encargadas de este entrenamiento y sobre todo pues de la entrega de armas?
Bueno, cuando uno llega acá, por ejemplo, yo cuando llegué la primera vez, en Ternópil me ofrecían la alimentación. Me tocaba a mí pagar de esto de mi bolsillo el hospedaje mientras estaba haciendo el proceso. ¿Qué era el proceso? Entregar la documentación, la información de mis familiares, la información de la persona que ellos tienen que llamar cuando uno fallezca, la dirección de residencia, todo, o sea, lo que casi el mismo documentos que recibe en Colombia, prácticamente lo mismo. Y de ahí, pues, usted su bolsillo tiene que pagar para llegar a la unidad, pues, en ese tiempo, en el 2023. Y llegaba y lo recibían, eso sí, ya en la zona donde lo necesitaran. Por ejemplo, a mí me recibieron en Slovian en ese entonces y ahí me subieron a un carro y me llevaron a unas casas, o sea, porque uno no vive acá en batallón ni nada de eso, sino en casas abandonadas que deja la gente. Y al siguiente día me entregaron dotación y toda esa cuestión y como el cuarto día ya empecé el entrenamiento. En ese entonces era muy muy sencillo, que era polígono y ya aprender a disparar. Sí. Y para adentro.
Andrés, detrás de esto se han conocido denuncias también que hay redes de que llevan a los muchachos y les ofrecen cierta cantidad de dinero que le van a pagar, pero llegan allá y no es así. ¿Este fue su caso o usted sí recibió un buen salario y demás?
No, en ese entonces yo recibí mi sueldo común y corriente. A uno le pagan es por entrar a la línea de combate. En ese entonces a mí me metieron a una línea de combate que está recaliente. En ese entonces hubieron 45 colombianos heridos, 5 muertos, y hasta que pues no hubo gente más al mandar a la línea de combate, y nos relevaron los ucranianos y a nosotros nos dejaron un poquito más atrás mientras se reorganizaba el batallón, hacían incorporaciones y llenaban otra vez el batallón de gente. Mientras tanto el resto de personales estaba recuperando en el hospital, o algunos ya vieron eso y dijeron no, hasta aquí no más, y se volvieron para Colombia o a Polonia a trabajar allá.
Una pregunta, ¿ustedes trabajan con el consentimiento, con el apoyo del ejército ucraniano, combaten lado a lado o cómo funciona esto?
Esto, bueno, en ese entonces sí era lado a lado. Ahorita en este tiempo está gobernando mucho la corrupción en Ucrania, está gobernando muchas cosas malas. Y más ahorita en verano, los ucranianos tienen dos caras. ¿En qué sentido? Yo siempre defendí Ucrania. Ucrania es muy bonito, la gente ucraniana es muy agradecida, pero ya cuando usted entra a línea de combate ya es otra cosa. Ya las cosas cambian y ya el afecto y el trato no es el mismo. A uno lo mandan línea directa y lo mandan por ahí con uno o dos ucranianos, pero cuando son batallones de solo colombianos, el apoyo es poco. ¿Por qué? Porque somos colombianos, somos extranjeros, y ellos no nos van a cuidar tanto como cuidan a los ucranianos. A los ucranianos, digamos, si a usted lo mandan con ucranianos, usted está bien, porque si llega el caso, se venga una avanzada, ellos van a gastar todo lo que tienen, que es todo lo que tienen, drones, morteros, todo el apoyo de artillería pesado, ellos sí lo van a gastar, pero ellos miran que de pronto viene una avanzada y son puros brasileros, colombianos, latinoamericanos. Ellos dicen, normal, relax, ojo y colombiski. O sea, que le importa un carajo y los dejan a uno allá.
Hablemos del batallón de los colombianos, como usted dice. Cuéntenos cómo funciona eso. ¿Hay alguien que lo lidera, un comandante colombiano que está a cargo de esa unidad? ¿Cuántos son? ¿Qué misiones les ponen?
Bueno, digamos el comandante, un batallón de colombianos, ¿cómo se forma? Se forman los comandantes, que son la cabeza dura, los ucranianos, ¿cierto? Hay un traductor o dos traductores, un traductor que es ucraniano o alguien que hable inglés y español, ¿cierto? Ese le da las órdenes de pronto a un colombiano, ¿cierto? Al colombiano que más experiencia tenga y el que más respeto tenga de todos los colombianos que están ahí, los soldados. Entonces, a ellos, para lavarse la mano, le pasan toda la información al colombiano, y el colombiano dice, bueno, muchachos, vamos a hacer esto, 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 esto. Y si el man tiene experiencia, el soldado colombiano tiene experiencia, le dice, vea, se puede trabajar de esta manera, vamos a hacer de esta manera, y yo los apoyo desde la sala de radios para que ustedes tengan apoyo. Pero si el colombiano entra con ellos y no hay nadie colombiano en sala de radios, en comunicaciones, en donde alguien de la sangre de uno tire, porque la sangre uno tira, y uno en la sala de radios puede chuzar por el apoyo, la unidad va bien. Pueden hacer plata relajados, hacer billete, ir, volver y toda esa vaina. Pero si no hay un colombiano que esté pendiente, los van a joder a todos y los van a matar a todos y van a salir mucha gente allá. Aquí, por ejemplo, aquí no existe junta médica. Aquí, digamos, si usted sale esquirliado o sale herido, aquí no existe junta médica. Aquí no le van a pagar por sus heridas. Muchas gracias por su servicio, hasta luego, a menos de que quede mucho, que ahí sí ya le toca invertir usted en abogado, le toca sacar de su bolsillo para que pueda reclamar sus derechos. Ellos se fijan mucho en un contrato de trabajo, ¿cierto? El contrato de trabajo dice que, y son bien abejas, ponen, y uno a veces por ignorante, por no leer la letra chiquita, ponen que es el contrato es a 3 años, ¿cierto? Supuestamente acá en Ucrania hay una cláusula de permanencia de los 6 meses, que usted los 6 meses puede romper contrato común y corriente y normal. Hay batallones que son tan, bueno, no digo la palabra, tan porquerías con uno, tan desagradecidos, que ven que usted ha cumplido los 6 meses y lo mandan al frente y lo dejan allá metido 2-3 meses en el frente de batalla. Allá usted tiene que salir una de dos: herido, muerto, mocho, o que se deserte. Y si se deserta eso por la sala, por el radio, el que aprende ucraniano, sí. Bueno, papi, si el colombiano se va, nos avisa para mandarle un dron kamikaze y matarlo en el camino.
Dios. Andrés, hablando justamente de todos estos riesgos, veíamos casos de personas del bando contrario que son capturados o retenidos, por ejemplo, por Ucrania. En el caso contrario de que ustedes fueran retenidos en Rusia, ¿qué indicaciones les daban? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué pasa con ustedes en esos casos?
Bueno, nosotros los rusos, cuando nos capturan, por ahí capturarán uno. Del resto los matan. ¿Por qué uno? Porque con él se pueden hacer ellos videos así de como para desmotivar a la gente, que hablen mal o que hablen la realidad de lo que pasa acá. ¿Sí me entiende? Entonces lo ponen a decir, bueno, diga esto, diga esto, diga esto. En una guerra, la verdad, no hay buenos ni malos. Yo estaba en sala de radios y yo he visto por las cámaras cómo se manejan las cosas aquí. Y los rusos son peor que los ucranianos. O sea, los rusos sí manden carne y van matando y ellos saben, porque ellos saben por los drones miran. Y sigue mandando gente hasta que toman las posiciones. Los ucranianos es raro. Por ejemplo, los ucranianos a veces sí, a veces no. Hacen lo mismo.
Contratos, ahora que usted los mencionó. El contrato, ¿usted dónde lo firma? ¿En Colombia lo firma al llegar a Ucrania? ¿Y con quién lo firma? ¿Quién es su contraparte en el contrato?
Bueno, el contrato se lo firma uno a los ucranianos, al gobierno de Ucrania. Los ucranianos le dicen, bueno, firma acá, pásanos la documentación y toda esa cuestión. Y uno pasa todos los datos y toda la documentación y ahí firma usted su contrato de trabajo. El contrato, usted tiene muchos derechos, demasiados derechos, que la corrupción de acá no dejar ver y no le enseñan qué derechos tiene usted. Uno tiene muchos derechos aquí, sino por lo del idioma, y ahorita que está abundando la corrupción, uno los pasa desapercibido.
Le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Hace poco se hizo el intercambio de cadáveres entre Rusia y Ucrania. Al menos los rusos devolvieron un total de más de 6.000 cuerpos de soldados caídos, ucranianos, mercenarios o no, que estaban allí en el frente de guerra. Sin embargo, Ucrania solamente devolvió un poco más de 70 cuerpos, en contradicción a estos 6.000 cadáveres. ¿Qué hacen con los cadáveres de los rusos? ¿Tiene usted alguna idea de esto en el frente de batalla, según su experiencia?
Bueno, si sacar un muerto nosotros de las posiciones es complicado, que los dejan abandonados. Colombianos o ucranianos, porque es difícil la evacuación. Ellos nos van a arriesgar su gente para sacar muertos rusos. Si no arriesgan para sacar muertos de nuestra parte, ellos no van a arriesgar su personal para sacar muertos rusos. Digamos, el día de mañana que ellos avancen más hacia adelante, o sea, 20 kilómetros, 10 kilómetros hacia adelante, obviamente todos esos cuerpos que quedaron ahí botados los identifican o los ponen en EN y los envían a Rusia.
Hace unos minutos acá contamos en la W que en las próximas horas se van a ir 50 colombianos justamente a esta guerra. Ese llamado que usted haría a esos colombianos que están próximos a subirse a un avión y vivir lo que usted nos ha narrado, ¿cuál sería?
Bueno, yo les voy a decir una cosa y les voy a decir y aprovechar que todo Colombia me está escuchando. Porque yo soy una de las personas que ha hablado lo bueno, pero primera vez me tocó hablar lo malo, porque pues uno le da miedo que de pronto lo maten o lo legalicen acá por hablar la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita estamos en época de verano, no hay personal, todo el mundo está cayendo muerto, todo el mundo está cayendo herido, y obviamente le van a prestar lo de los pasajes, porque eso no es un regalo que los van a traer hasta acá, eso es un préstamo. Entonces le prestan la plata y acá les descontarán. Ahorita es una época complicada, difícil, porque el verano los drones avanzan 20, 30 kilómetros. Y le toca caminar muchísimo, porque ellos no van a exponer sus camionetas, sus tanques, sus cosas para llevarlo hasta allá. Usted lo dejan por ahí 20 kilómetros y le toca caminar, arriesgar todo eso. Yo la época, la fecha que le puedo recomendar a todos los colombianos, que se vengan en invierno. En invierno pueden hacer plata y pueden volver con bien. Aquí ahorita en verano tienen un 50%, no, un 90% de morir y un 10% de sobrevivir. En invierno tienen un 80% de muerte y un 20% para sobrevivir. La época de invierno es en agosto. En agosto hacia adelante pueden trabajar, y como existe esa cláusula de permanencia de los 6 meses, pues es una perrada buena, porque la realidad, nosotros venimos por plata. Yo no vine acá que por la patria ni nada, ¿saben? Independientemente, la gente de Ucrania es muy linda. La gente de Ucrania es muy linda, muy bacana, pero los comandantes ucranianos del ejército es otra cosa.
Mire, ¿y usted dónde está en este momento? ¿Cómo es su vida?
Pues en este momento llevo más de mes y medio esperando mi baja. Mes y medio esperando mi baja, me tuvieron en posición 2 meses, no me querían dejar salir, sentí que me iban a legalizar allá, entonces.
¿Pero
pues,
usted está preso o es libre?
Pues en estos momentos me tienen en una casa por allá lejos, pero hay gente que los meten en búnkeres. En búnkeres, pero, y no
usted,
pueden salir.
¿Usted puede salir de ahí corriendo, caminando, irse para otro sitio?
Sí, pero pues en la frontera, si yo me llego a ir, ellos van a llamar y en la frontera me van a agarrar y pues me van a devolver. Y ahí se me meten obligado al frente, sin armamento. Y allá sí son las cosas. Estoy a otro nivel.
Sí, pues Andrés, ojalá que muy pronto recupere su vida, su libertad, y ojalá que regrese con los suyos. Muchas gracias por atendernos, Andrés.
Bueno, Dios los bendiga, hasta luego.